Salir a refrendarlo más allá de algunas situaciones puntuales. Y no lo digo por los antivacunas, por el movimiento antivacunas, que por suerte en nuestro país es minoritario.
Hola.
Sí, le
Hola.
decía, sí, le
Sí.
decía que cuesta entender que el día de hoy haya que salir a refrendar nuevamente estos argumentos.
Desgraciadamente es así. Sí. Sí.
Doctora Paula, la
Hola,
saluda.
buen día, Paula, ¿qué tal?
Bien. Primero que nada, le quiero preguntar nuevamente sobre los estudios que respaldan la seguridad de la vacuna. ¿Qué se conoce hasta el día de hoy de la seguridad de la vacuna Sinopharm?
Bueno, primero recuerden que Sinopharm es una vacuna inactivada, o sea, son plataformas viejas, digamos, en vacunas y que siempre han demostrado que son vacunas seguras, con muy pocos eventos adversos. Está bien, uno sabe que de pronto por ahí la respuesta inmune es un poco menor que con alguna de las plataformas nuevas de esta vacuna de COVID, pero lo que sí uno tiene es la seguridad. Entonces, yo creo que lo que tiene que conocer la población es que cuando se hacen los estudios de vacuna, que recuerden que ya el fase 1, 2 de esta vacuna está publicado, nunca en ninguna de las fases de los estudios se deja de controlar la seguridad de las vacunas, como cualquier otro producto en investigación. O sea que sí, hay eventos adversos severos, el estudio se suspende. O sea, eso es una de las cosas que la gente tiene que saber. La seguridad siempre así, en la fase pre-utilización, o sea, en la fase 1, 2 y 3 de investigación, como después en la fase 4, cuando ya se aplica en la población, se sigue siempre vigilando la seguridad. La vacuna esta, la Sinopharm, dentro de las vacunas que se están aplicando en nuestro país en los adultos, es la que menos eventos adversos ha tenido. Eso ya es un dato importante. Y después lo otro es que esta vacuna sí ha sido estudiada en China, en los Emiratos Árabes, después se incorporó El Salvador. O sea que más allá de que los resultados no estén aún publicados, indudablemente todo esto ANMAR lo vio. O sea, digamos, los resultados previos a la publicación de la vacuna. Por lo tanto, creo que el mensaje que uno le tiene que dar a la familia es la importancia de vacunar a los chicos, porque más allá de que siempre nos impactó más en los adultos, hoy en día la carga de enfermedad en pediatría es importante, o sea, el riesgo existe. En los últimos tiempos hay más del casi un 10% de total de casos confirmados en pediatría, entonces hay que seguir pensando en proteger a los niños, proteger de que hagan una enfermedad severa los que tienen algún grado de inmunocompromiso, de alguna patología de base, evitar que tengan ese famoso COVID prolongado que en los adultos se veía y ahora aparentemente los niños también se puede ver, que transmiten, los niños tienen, o sea, transmiten y tienen que volver a sus actividades. A ver, hay una persona que nosotros admiramos mucho, los pediatras y los que hacemos vacunas, que es el doctor Plotkin, es un americano, ¿no? El otro día en un escrito que hizo muy interesante, dijo, para que los niños vuelvan a las escuelas, los niños tienen que estar todos vacunados y los docentes todos vacunados.
Bien.
Hay que devolverles a los niños que vuelvan a hacer su vida. Porque esto, más allá de la escolaridad, de lo que todos ustedes saben, también hay un impacto psicológico en los chicos.
Claro.
Entonces, hay que vacunarlos, hay que facilitar la presencia en la escuela, hay que permitirles que tengan las actividades deportivas, sociales, que habitualmente un chico tiene que tener, ¿sí?
Doctora, ¿por qué está aumentando o ha aumentado la cantidad de niños que están transitando COVID-19?
Bueno, el análisis que nosotros hacemos es que al tener la población mayor, ¿cierto?, de más edad, no los adultos mayores, o sea, al tener mayor población vacunada, el SARS-CoV-2 encuentra otro nicho, y el nicho que encuentra son los chicos que no están vacunados. Entonces, por eso es importante vacunarlos.
Bien, ¿y
Y
cómo se
por...
desarrolla la enfermedad en los niños y niñas?
Bueno, en general, salvo bueno, los que tienen comorbilidades que pueden hacer una enfermedad mucho más severa, pero tienen, o sea, pueden ser, primero que pueden ser estar infectados, pero ser asintomáticos. Eso es otro de las problemáticas, ¿cierto? Porque, bueno, contagian, hacen todas sus actividades y uno no sabe que los chicos están infectados. Desde el mes de agosto se observa desde el mes de agosto se observa que hay una tendencia creciente de ver la enfermedad en los chiquitos. Uh-huh. Más o menos se calcula que ahora uno de cada cuatro casos confirmados ocurre en menores de 18 años. Uh-huh. Y más allá de que la enfermedad es poco frecuente, pero puede hacer cuadros respiratorios que van desde moderados a graves. Si es un niño con algún factor de riesgo, por ejemplo, un diabético, indudablemente va a tener más riesgo, ¿sí? Y hay algo que se llama, que uno aprendió a hablar de esto mucho, el síndrome inflamatorio multisistémico, que era una patología que uno conocía de antes, pero este síndrome inflamatorio está actualmente relacionado a COVID y aparece entre 2, 4, 6 semanas después de haber hecho la infección. Y este sí es un cuadro muy severo. Uh-huh. O sea, todo esto hay que verlo, hay que ver lo que yo les decía, las secuelas a largo plazo. No solo en lo que se está viendo, que es algo que ustedes lo habrán escuchado, los adultos, el COVID prolongado, ese sí. Estado de astenia, todo eso que muestra la gente. Aparte de eso, la parte psicológica de los chicos y el impacto que tiene, que ha tenido y que tiene esta pandemia en los niños, ¿no?
Doctora, y en ese marco, ¿cómo, usted decía, la vuelta a las actividades, los efectos psicológicos? Lo hemos charlado con usted también varias veces cuando se ponía en discusión el tema de la vuelta a la presencialidad, a la escolaridad, claro. Sí. Más allá de esto, ¿entienden que la reticencia de algunos sectores tiene que ver más con información, con miedo o desinformación?
Miren, yo les voy a comentar algo que nos pasó hace una semana, el viernes pasado, muy desagradable, porque nosotros como Sociedad de Pediatría de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Quisimos hacer un Zoom para sacarles todas las dudas a las familias. Y desgraciadamente ingresó un grupo que copó todo el Zoom, no nos dejó hablar, muy agresivo. Entonces, esos grupos hacen muy mal. La población tiene que saber que las vacunas están hechas para proteger a los chicos, para proteger a la familia, para facilitar la presencialidad escolar, como le decía, para permitirle otro tipo de actividades. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Son vacunas inactivadas, son vacunas seguras, están aprobadas por nuestra entidad regulatoria. Entonces, nosotros debemos confiar. Les voy a poner un ejemplo, no de nuestro país, sino de Estados Unidos. Ustedes saben que Pfizer es una de las mejores vacunas que existe en el mercado, nadie lo duda. Pfizer ha sido aprobado hace 15 días más o menos, por la FDA para utilizar a partir de los 5 años, sí. ¿Cierto?
Sí, sí.
Ya lo que sería el Comité de Vacunas de Estados Unidos, así, ya hizo todas las recomendaciones, cómo vacunar, cuándo vacunar, a quiénes vacunar, todo lo demás. Sin embargo, esa fase de investigación en ese grupo de edad no está publicada. Uh-huh. Tampoco todavía. Entonces, uh-huh. ¿Por qué tenemos que desconfiar de que Sinopharm no está publicada y la estamos usando cuando una vacuna como Pfizer está aprobada por la FDA se han hecho ya las recomendaciones para aplicarla? Yo creo que la gente tiene que confiar. Tenemos que seguir aumentando nuestra barrera epidemiológica. Hay que vacunar, vacunar y vacunar. Porque si no, se empiezan a liberar todas las actividades y la pandemia no se acabó. Desgraciadamente, mal nos pese, la pandemia no se acabó. ¿Y cuál es la manera de seguir poniéndole barreras a la circulación? Más con el tema de la cepa delta, claro. Porque tiene otra característica bastante importante este SARS-CoV-2, ¿no? El tema de las mutaciones.
Exacto.
Él se va adaptando. Entonces, bueno, la única manera de ir poniéndole una barrera a esto es vacunar y vacunar y vacunar.
Doctora, como siempre, muy ilustrativo. Muchísimas gracias, ¿eh?